Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hola, Euge.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Miércoles 2 de diciembre, mitad de semana, de una semana interesantísima, chicas, chicos de cuarto y de quinto grado, acérquense a la radio, suban el volumen porque tenemos un tema divino para compartir esta semana junto a nuestra maestra Sabri Flax. ¿Cómo vas, Sabri?
Buenas, ¿cómo andan?
Hola, Sabri.
Buenas, buenas, buenas. Yo estoy, pero chocha. Hola, chicas y chicos. Estoy chocha.
Estás contenta, sí.
Estoy contenta.
Y sí, no es para
porque
menos.
Porque estamos de excursión.
Estamos paseando.
Ya desde el lunes nos subimos al micro.
Sí.
Nos subimos al autobús.
Sí.
Nos subimos a la combi.
Bien.
Nos subimos a donde sea.
Yo
medio
tengo,
de transporte que vos quieras.
Tengo la autorización de,
claro,
de mi,
con autorización firmada.
Adultos mayores.
Por supuesto.
Bien.
Y nos vamos de excursión,
sí,
al teatro, ya estamos, ¿no? Ya estamos recorriendo, no fuimos al teatro, aprendimos un montón sobre la historia del teatro,
claro,
sabemos más sobre cómo es la forma de los textos teatrales,
sí,
porque hablamos de las didascalias, de,
claro,
los parlamentos,
de las acotaciones,
claro,
muy bueno.
Y algo que ayer nos contaba Ceci, nuestra entrevistada,
sí, actriz y directora de teatro,
que a mí me encantó y me quedé con ganas de saber más,
sí,
es sobre el vestuario.
Ah, qué mundo
ese, ¿eh? Un mundo, porque aparte justamente viene muy bien a la pregunta del día de hoy, porque hoy nos estamos preguntando con qué otros elementos podemos,
sí,
hacer teatro.
Ah, buenísimo.
Entonces, ahí ya algo tenemos, ¿no? De ayer tomamos y decimos, bueno, con el vestuario,
sí,
¿no?
Ella habló de iluminación.
De iluminación.
Dijo, sí, el maquillaje.
El maquillaje, bueno, un montón de cosas. Vieron que el vestuario teatral es parte del personaje.
Y bueno, claro, porque te ayuda a componer ese personaje, ¿no?
Exactamente, porque describe, ¿no?, las características físicas y también psíquicas. Porque, por ejemplo,
claro,
un personaje que está todo vestido de negro,
sí,
y bueno, algo nos está diciendo.
Y es, sí, debe ser más,
¿no?,
lúgubre, más,
claro,
oscuro.
Algo está transmitiendo,
claro,
¿no? Y tiene que existir una relación entre lo que usa el personaje,
exacto,
y las circunstancias por las que atraviesa.
Seguro, claro.
Sí, eso también, sí, es importante tener en cuenta.
Hay vestuario de época que nos,
claro,
lleva a
bueno. Claro, nos hace viajar en el tiempo.
Exactamente.
¿Vos, Euge, te disfrazabas de chica?
Obvio.
Ah, ¿y de qué te disfrazabas?
De todo. No sé, había una tela, me la tiraba encima.
Ah, ¿viste? Yo también tengo ese recuerdo.
Sí.
¿Sabés qué? Me vino a la cabeza,
sí,
que con mi hermana, cuando éramos chicas, íbamos a lo de mi abuela, y ella tenía un montón, ¿viste?, de esos pañuelos gigantes, yalinas.
Sí.
Bueno, entonces con todo eso nos armábamos vestidos,
mm,
y también tenía como una cajita de joyas que yo creo que nos la dejaba para jugar a nosotras y que usábamos sus collares,
claro,
que eran de perlas y de,
sí,
cosas así medio así grandotas,
igual,
pero que nos la poníamos como coronitas.
Mirá.
Entonces éramos como princesas así del Medio Oriente, onda Yerezade.
Los roperos de las abuelas.
Ah, impresionante.
Es como también se te abre un mundo ahí de
totalmente,
de vestuarios.
Totalmente.
Me encanta.
Bueno, para mí es una repropuesta para hacer en casa, porque pueden probar a disfrazarse y pueden armar su propio vestuario.
Bien.
Atentis porque se viene. Escuchen esto.
A ver.
Si tuvieran que interpretar a una maestra,
sí,
¿cómo armarían el vestuario?
Bueno, yo le pongo guardapolvo blanco.
Sí.
Le pongo un par de anteojos.
Viste, yo también le pondría anteojos.
Le doy una tiza, seguro. Una tiza,
claro,
o
sí,
un marcador. Sí. Algún dibujito ahí entre en los bolsillos,
sí,
o algún alfajor.
O marcadores también,
sí,
¿viste?
Sie- sí.
Siempre los bolsillos de los guardapolvos de maestras, es, bueno,
sí,
ni les cuento los que hay en los míos. Bueno, escúchame, Euge,
sí,
si tuvieras que interpretar a un lobo feroz.
¿A un lobo feroz?
¿Qué te pondrías?
¿Cómo
con cosas de la casa,
Sí, sí, a ver. Uy, qué difícil, a ver. Primero, bueno, iría a dibujarme de pronto unos ojos rasgados, como que iría a maquillarme, buscaría
bien
algún lápiz medio marcador que me,
sí,
que me estire un poco los ojos.
Ahí está aullando.
Sí, me dibujaría, me pintaría un poco la nariz y
sí,
me la haría.
Claro, yo eso me, sí, pensé, la nariz, ¿no? Como un hociquito me haría.
Oh, claro.
Sí.
Algunos colmillos me dibujaría.
Sí. Un lobo feroz.
Y de ropa, no sé, lo que encuentre. Capaz una
algo
una,
gris.
Un camperón con capucha, una
claro,
cosa así.
Claro, sí. Che, ¿y un alien?
Uy, a un alien yo me lo imagino medio verde. así que sí, buscaría, no sé, alguna tela, algún, qué sé yo.
Sí. Sí,
o me pintaría de verde la cara. Buscaría pinturas.
Me gusta, sí, me gusta. Bueno, sí. En casa, contanos, ¿cómo te disfrazás?
A crear.
Sí. Bueno, ¿te parece, Uge, que escuchemos qué nos dice la vestuarista y escenógrafa Gabriela Aurora Fernández?
Uh-huh. Fui durante algunos años actriz. Y mientras estudiaba actuación en el Esportivo Teatral con Bartiz, que es un lugar donde hay una mirada como muy integral del hecho teatral, todo el tiempo esto también era como algo natural mío previo a eso. Incluso hacía las escenografías, los vestuarios, digamos, la parte visual de los espectáculos en los que trabajaba. Y en algún momento empezó a pasar que me empezaron a llamar a algunos compañeros, los más cercanos, para que también les haga a ellos, o les dé una mirada, o les haga una devolución de lo que pasaba con su vestuario, con su espacio. Y de repente empezó a pasar también que me empezaron a llamar otras personas ya desde afuera. Y en un momento dije, che, esto se está convirtiendo en otra cosa. Voy a investigar más, como soy muy inquieta, me voy a poner a estudiar más. Poco a poco empecé a estudiar menos cuestiones de actuación y empezó a transformarse esto en una profesión.
Escuchábamos a Gabriela Fernández de un fragmento de Gente de Teatro, Conversaciones.
Sí, bueno, contaba, ¿no?, cómo ella arranca siendo vestuarista. Uh-huh. Pero también podemos hablar, como decíamos antes, ¿no?, de la iluminación del teatro, sí, o de los sonidos, ¿no? Dímelo. Intenten imaginarse cómo era un teatro cuando no había electricidad, por ejemplo. ¿Cómo se iluminaba la sala? ¿De dónde salía el sonido? ¿Cómo se hacía? Hace algunos siglos, los escenarios eran iluminados, ¿sabes?, ¿con qué cosa?
¿Cómo?
Con candilejas.
Mirá.
Si recordamos las mil y una noches, nos vamos ahí, cuando trabajamos con las mil y una noches, vamos a recordar que esa palabra era lámparas de aceite.
Claro.
¿Sí? Vieron que todo nos sirve para seguir aprendiendo.
Es cierto.
Bueno, y la iluminación era uno de los mayores gastos del teatro. Imagínense cuántas velas hay que usar para mantener iluminado el escenario de una sala de teatro durante toda
una
obra.
Imagínate.
Un montonazo, ¿no? Las luces me parece que son muy importantes para justamente generar un ambiente, porque pueden provocar otras cosas.
Las luces, por supuesto, un ambiente más más claro, más... Bueno, si querés, digamos, si la escena sucede de día, necesitas mucha luz.
Claro, mucha luz, porque tiene que haber un sol,
por supuesto,
¿no? Por ejemplo, y si quizás sucede de noche, uh-huh, bueno, va a ser algo más lúgubre, ¿no? Más bajita la luz, quizá,
sí,
¿no? Bueno, también con los sonidos, ¿no? ¿De dónde pueden salir los sonidos?
Los
tiene que ver con los efectos especiales.
Por supuesto.
¿No? Y entonces, uh-huh, se me ocurrió en casa que pueden probar de hacer efectos especiales. Por ejemplo, si quiero que llueva, ¿con qué cosa puedo hacer que llueva? A mí se me ocurrió
algo. A ver, ¿qué pensaste?
Mira, yo pensé que podemos armar en una botellita.
Sí.
Podemos hacer en una botellita, podemos poner, por ejemplo, arroz.
Sí.
Y entonces le podemos hacer que caiga despacito, ¿no? Y ahí se puede armar el sonido de lluvia.
Me acuerdo en la clase de música con Ernesto, cuando hablamos de sonidos vinculados con el agua, él hablaba justamente de un instrumento que se llama palo de agua o palo de lluvia.
Palo de lluvia, ahí está, claro, con ese...
que hace ese sonido. Ya estamos en comunicación, tenemos una nota muy interesante, vamos a compartir y vamos a incluir en esta charla, en esta clase de miércoles 2 de diciembre, a alguien que está metido también en el mundo del teatro y que nos puede dar una mirada desde otro lugar.
A ver.
Vamos a saludar a Nadia Atriar, ella es, ahí me va a corregir si dije bien el apellido o no, es iluminadora y conoce, bueno, el teatro desde adentro. Bienvenida, Nadia, te saludamos. Sabri Flax, nuestra maestra. Eugenia Quivel es mi nombre. ¿Cómo te va?
Hola, Sabri. Hola, Eugenia. ¿Cómo están?
Corregime, a ver, ¿cómo es tu apellido?
Trier,
gracias. Nadia Trier.
Con ese.
Trier, ahí va.
Bien. Bueno, Nadia, bienvenida. Te contamos, gracias, un poco. Esta semana nos estamos preguntando qué esconden los teatros. Y entonces, wow, claro, me imagino que un montón de cosas.
Un montón de cosas, más de las que imaginan.
Ah, bueno, ahí nos puede decir un montón de cosas.
Sí, que nos ayude a entender y a contarles a las chicas y los chicos que nos están escuchando en este momento.
Claro. Bueno, pero hoy nos preguntamos, digamos, porque hablamos del texto teatral, hablamos de la historia del teatro, los actores, las actrices, los actores, y nos preguntábamos también con qué otros elementos podíamos hacer teatro. Y entonces, ayer hablamos un poquito de los vestuarios y hoy nos metíamos en el mundo de la iluminación, de los sonidos. Y bueno, queremos saber qué pasa con la iluminación.
Bueno, es muy interesante. Primero me parece hermoso y lo celebro que estemos hablando de esto en radio y para chicos y chicas, porque la verdad que es una de esas profesiones que la descubrís casi de casualidad.
Ajá.
No es muy famosa.
No, es verdad que no es famosa.
Y de hecho yo no la conocía.
¿Y cómo la descubriste vos?
La descubrí porque era fotógrafa, sí, y un día fui a hacer fotos de unas obras de teatro que me gustaron mucho.
Ajá.
Y me puse a jugar con las luces.
Ah.
Y bueno, justo era una compañía de teatro que se iba de gira por todo el país.
Ajá.
Y yo dije, ay, qué lindo viajar con ustedes. Y me dijeron, bueno, vení.
Y venite. Así fue, posta.
Wow. Y así empecé, y bueno.
Qué genial.
Después hubo que ir profundizando mucho y hice la carrera, la universidad y todo.
A ver, contanos, bueno, ¿dónde se estudia?
Estudia, sí, en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes.
Claro, claro.
Es una de las pocas universidades del mundo que tiene esa carrera.
Mirá qué bueno. ¿Y así cuántos es años tienes que estudiar para ser
iluminador? Muchos.
Muchos.
Y la carrera son 5 años, pero se tarda bastante más.
Wow.
Claro, no, porque una cosa son los programas, ¿no? Mm. Bueno, y después lo que uno tarde.
Claro.
Y
se va haciendo un poquito más despacio.
Claro. Y digamos, ¿cuál fue tu amor por la iluminación? O sea, ¿qué es lo que dijiste, chau, acá puedo hacer tal cosa?
Yo creo que, mirá que lo fui pensando mucho, pero fueron diferentes cosas en diferentes momentos.
Ajá.
Me sentía muy bien pudiendo crear espacios en los cuales podía habitar. Me bien pasaba con la fotografía primero, pero después tener la capacidad como de entrar y caminar esos mundos y que sucedan cosas, historias,
sí,
me parecía fantástico.
Claro.
Y lo interesante de la luz en el teatro es que es un lenguaje.
Ah, me gusta.
Y eso no lo tenemos pensado así,
no,
en general. Pensamos que la luz sirve para ver o para no ver.
Claro.
Pero en realidad es una manera de comunicarnos también, igual que la palabra.
Claro.
O que ya la actuación, o que las artes visuales.
Sí, a veces, y es como silenciosa, porque uno quizás no te das cuenta, estás viendo una obra, una escena, y no te estás dando, no estás percibiendo quizás la importancia que, claro, tiene en ese momento, en esa escena, que haya cierta luz de mayor o menor intensidad, con cierto color, ¿no? Pero está, y te ayuda a componer, ¿no? Lo que estás,
sí,
viendo.
Claramente, es parte y es uno de los lenguajes. Decimos que el teatro es un arte interdisciplinario, porque siempre se trabaja en equipo, donde, sí, hay múltiples disciplinas que componen una situación general, una obra en particular.
Bien, bien.
Y bueno, la luz tiene, como tiene la música, tiene eso que es una partitura que a veces no es la letra o no es lo que estás mirando,
ajá,
pero bueno, te está sucediendo en las emociones a pleno.
Ok, y no te podés, digamos, como es un trabajo en equipo, como por lo que estás contando, quiere decir que no te podés cortar sola. No es que, bueno, yo quiero iluminar esta, uh-huh, escena de esta manera. Tenés que ver, además del libreto, también me imagino, ¿no? La escenografía, qué tan grande es el espacio físico, ¿no? Para poder planear, sí, ese diseño de luces.
Sí. Tiene una dimensión técnica súper importante.
Claro.
Muy, muy importante, que tiene que ver con qué herramientas contás, con qué luminarias.
Claro.
Cuánto tiempo para preparar, si hay que moverlo, dónde se puede colgar. Un montón de cuestiones de seguridad.
Ah,
porque,
claro,
la electricidad, la carga de pesos, un montón de cosas que están involucradas.
Sí.
y por el otro lado una dimensión mucho más etérea y artística, que es la luz, que uno una la piensa y la imagina, pero hasta que no sucede, no hay manera de preverlo en un plano.
¿Y a vos cuál te gusta más, la técnica o la artística?
Me gustan las dos.
Las dos, por igual.
Me gustan las dos. Creo que en un momento incorporás la técnica y se convierte como en un medio para poder hacer la obra. Y después lo que decís, que no te podés cortar sola, claro, es terrible, ¿sí? Si una de las disciplinas se corta sola, en general termina fuera del equipo.
Claro, no funciona así.
No funciona así y no tiene sentido que funcione así. Claro. Porque lo lindo del teatro no es lo que hace cada persona dentro de la obra, sino lo que sucede en el intercambio, que es otra cosa diferente.
Claro. ¿Y qué es? A ver, contanos.
Y es como ese espacio intermedio entre las personas, para mí, la obra.
Claro.
Es el puente que hay en el camino, es lo que se genera en el encuentro, no en lo que cada uno trae.
Me gusta esa idea, ¿no? De compartir, de intercambiar y de que justamente lo que llega al público, ¿no? Tan importante en el teatro, es esa mezcla.
Ese resultado.
¿No? Claro, ese resultado de todo lo que pone cada uno y cada una. Es re interesante.
No es ninguna de las cosas en particular.
Claro.
Ninguna de esas cosas podría ser en sí misma.
Totalmente, claro.
Che, Nadia, y cuando a vos qué tipo de obras te gustan más haber iluminado o iluminar? ¿Te gusta algo más, no sé, por ejemplo, recién hablábamos con Euge, bueno, nosotras obviamente de iluminación no sabemos nada,
jugábamos
y decíamos, por ejemplo, si tiene que ser un acto, ¿no? De noche, nos imaginamos así como más lúgubre, ¿no? Con una iluminación bajita, no sé, decíamos.
O con colores, pero tenue.
Claro.
Un día, bueno, por supuesto,
pensábamos en el sol.
Claro.
¿No? Como
bueno, eso está bueno porque ahí tenemos dos maneras de pensar la luz. Podemos pensar que vamos a iluminar de una manera que nos remita a algo que ya conocemos, que puede ser, como le podemos decir, como la iluminación más naturalista.
Bien.
Que puede tener que ver con lo que conocemos, o un color parecido al de las lamparitas de una casa.
Bien.
O una luz más fría, más azulada, si es un hospital.
Claro.
O una luz más naranjita, si hay un atardecer.
Claro, sí.
Y después hay otra manera, que es pensar que hay un código de lenguaje adentro de la obra.
¿Cómo sería?
Y que en el transcurso de la obra, por ejemplo, se empiezan a repetir algunas cosas hasta que cobran significado. Por ejemplo, yo puedo, me acuerdo de una obra, por ejemplo, y cada vez que aparecía el malo había un color verde que salía de atrás, súper intenso.
Está buenísimo.
Y después,
como un concepto.
Claro, bien. Un código interno de la obra, como un idioma.
Sí.
Bien, entonces, sí, cada vez que se ve esto, se entiende automáticamente que está por pasar algo.
Claro. Lógico, claro.
Entonces uno puede anticipar. Ahora, ese color verde no tenía nada que ver con la luz del sol ni de nuestras casas.
Y es un código que aparece ahí, ni bien comienza la obra, de forma tal que el público ya pueda...
Ya sabe, claro.
Automáticamente cuando lo ve por segunda o tercera vez ya entendió, ya es así.
Claro, claro. Nosotros lo que hacemos es pensar la obra en su totalidad.
Sí.
Y entender que va a haber como una evolución de ese texto dramático.
Claro.
Que también sucede con un guión de luz.
Está buenísimo.
O con una partitura de luz.
Claro.
Algo así sería. Le decimos guión, pero es como una partitura.
Perfecto.
Me encanta, porque es algo totalmente, como decías, algo desconocido, algo que no se sabe mucho. Y me parece que es una de las cosas que esconde el teatro, la iluminación.
Sí. El lenguaje, el código que
claro,
atrae.
Paradójicamente la esconde.
Claro, totalmente. Sabes que estábamos jugando con Sabri, antes de que comenzáramos a charlar con vos, a meternos, a revolver un poco el placar de las abuelas o placares así antiguos en donde podemos encontrar vestuario y jugar a hacer personajes, ¿no? Actuar. Uh-huh. ¿Con qué cosas, obviamente, con sumo cuidado y salvando las distancias, porque estamos hablando de iluminación, de luces, pero se puede llegar a jugar en casas?
Sí.
Para que sumen las chicas y los chicos que están escuchando este juego teatral que estamos proponiendo desde Radio Escuela.
Sí, Primero, quería decir algo porque en algún momento yo di clases con chicos y chicas. Y lo que me pasó es que tratamos de armar un teatro de títeres.
¡Ay, qué lindo!
Y lo que pasaba es que muchos no habían ido al teatro. Ah. Entonces era muy difícil de entender de qué estábamos hablando.
Sí.
Y está bueno que sepan que hay una red nacional de teatros comunitarios.
Bien, sí.
Que seguro, si a ustedes les interesa lo que estamos charlando,
sí,
pueden contactarse con algún teatro del barrio y seguro los van a dejar ir una obra.
Bueno,
no ahora, que hay
no,
pandemia.
Claro, no en pandemia,
pero
sí.
Cuando termine la pandemia,
seguro que sí.
Seguro que va a pasar y la gente en los teatros ama que los chicos vayan.
Está buenísimo.
Así que primero eso.
Está bien la aclaración.
Y después, que pueden jugar, por ejemplo, con las linternas de los celulares.
Está buena.
O con pantallas y poner la pantalla toda de un color.
Sí.
Como que abrimos cualquier archivo de un color.
Sí.
Y eso ya nos ilumina de un color.
Bien.
Podemos con linterna.
Sí, claro.
Con algún velador en casa.
Sí.
Y papeles de colores.
Ah, eso te iba a preguntar.
Buenísimo.
¿Qué papel tendría que ser?
Y nosotros usamos unos filtros más especiales, pero en realidad cualquier cosa transparente.
Claro, tipo papel celofán, ¿no?
Sí, papel celofán está buenísimo. Si es una lámpara que calienta mucho,
no, ojo, claro.
Hay que separarla un poquito de la lámpara.
Bien.
Para que no se derrita.
Perfecto.
Perfecto. Mirá qué buena.
Bueno, me encantó.
Sí, para que ventile. Y otra cosa que está buenísima es que se hagan anteojos con papel celofán.
Ah, mirá qué bueno.
Porque ahí hay una parte que a mí me encanta, que es investigar cómo funciona la percepción del ojo.
Claro.
O sea, no solo mirar lo que hace la luz, sino cómo vemos nosotros.
Mirá. Ah, está buenísimo.
Entonces,
¿eh?
Por ejemplo, nos ponemos un anteojo fucsia,
sí,
o magenta,
sí,
y cuando nos lo saquemos decimos de qué color veo.
Está bueno.
Y no vamos a verla, como que salimos y hacemos una vuelta manzana con un anteojo de un color.
Ah, claro. Vamos
y cuando
a ver
te
distinto.
Lo sacás, no ves normal.
Ok. Ah, bueno,
entonces,
vamos a hacer el experimento,
mirar,
¿eh?
Hay que probar,
claro.
Hay que probar.
Es un re lindo experimento.
Me gusta.
Buenísimo, Nadia. Gracias por la charla, por estos minutos. Nos encantó conversar con vos.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Gracias.
Un gusto, gracias.
Conversábamos con Nadia Strier, iluminadora.
Me encantó.
Pero qué profesión más hermosa,
sí,
¿eh?
Sí, y aparte me encantó esta idea de que la iluminación es un lenguaje.
Es un lenguaje.
No lo había pensado nunca, la
sí,
verdad.
Sí, silencioso, pero está.
Sí,
¿sí?
Claro.
Vamos a un recreo. En un ratito tenemos clase de música con nuestro profe Ernesto Algranati. Pero vamos a una pausa. Vicentico, puro teatro. Ya venimos.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Yo conozco este teatro, fingiendo que bien te queda el papel. Después de todo, parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Sí, teatro,
lo tuyo es puro teatro. Teatro. Y hay que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro.